Y para el segundo espacio de nuestra revista están con nosotros doña Pilar González Yanzi y doña María José Aguilera, profesoras de Geografía General de la UNED, para hablarnos sobre los paisajes agrarios. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para la asignatura de Geografía General contamos este año con dos emisiones. La de hoy es la segunda y última y la vamos a dedicar a la geografía humana, que constituye la materia del segundo cuatrimestre que comenzamos ahora tras los exámenes de febrero. Exámenes que espero hayan concluido con éxito y de los cuales tendrán las calificaciones a finales de este mismo mes. La geografía humana en nuestra asignatura está estructurada en varios grandes capítulos. El primero trata de la población, puesto que el hombre es el que con su actividad modifica el paisaje natural, convirtiéndolo en humanizado o cultural. Las características demográficas, como la natalidad, la mortalidad, etcétera, la distribución espacial y los movimientos migratorios son los epígrafes de este primer capítulo de población. El resto de la asignatura se dedica al estudio de las actividades económicas y de los asentamientos de la población, todo lo cual repercute, lógicamente, en la configuración de unos paisajes. Aquí estudiamos, por ejemplo, el mundo urbano, tanto la ciudad en sí misma como la ciudad en relación con otras ciudades constituyendo redes urbanas, y las actividades económicas, en primer lugar, las más vinculadas al mundo urbano, pues son pues las actividades terciarias e industriales fundamentalmente. También estudiamos, como no, el mundo rural. Como corresponde a todo lo que se hace en geografía, siempre tratando de ver la relación entre los espacios y las actividades. Esta relación se concreta, por ejemplo, en el impacto del mundo urbano sobre lo rural, o también en todos los impactos que el hombre, a través de sus diversas actividades, produce sobre el medio ambiente. Volviendo al mundo rural, este es tan rico y tan complejo como el mundo urbano. De hecho, de todos los paisajes humanizados, el que más superficie cubre y la actividad agraria que todavía hoy, ya en el año 2000, ocupa a mayor población, es la agraria. En este curso de geografía, dentro de este panorama de la geografía humana, para la agraria seguimos un planteamiento clásico en que se estudian, por una parte, los paisajes agrarios, describiendo en ellos los elementos visibles y los factores que los afectan, y en segundo lugar, los sistemas agrarios, sistemas ganaderos, agrícolas, mixtos, etcétera, que resultan de una confluencia de distintos factores a lo largo de mucho tiempo y en constante evolución y cambio. Y también vemos estos sistemas en relación, por ejemplo, con los sistemas económicos y sociales. Pues bien, después de centrar todo lo que es la materia de este cuatrimestre, para esta emisión nos vamos a centrar en los paisajes agrarios, que constituyen, como saben, uno de los temas del programa.
Bien, pero antes de introducirnos de lleno en el tema, me gustaría que hiciéramos algunas consideraciones sobre el concepto de paisaje, término que es muy utilizado, pero que a menudo lo hacemos con significados distintos. De forma sencilla, se puede decir que es la parte del espacio terrestre que alcanzan a ver nuestros ojos. Con mayor precisión, se define como un fragmento de territorio en el que se inscribe el impacto de hechos naturales y humanos, cuya combinación e interacción no se observa de forma individualizada, sino global. En esta segunda definición se introducen varios conceptos que van a servir como criterios para hacer una clasificación. Fue Sauer, en 1925, quien primero distinguió entre paisaje natural y paisaje cultural, utilizando como criterio la intervención o no del hombre en la formación de los mismos. Bien, es verdad que el hombre forma parte de la naturaleza como los restantes elementos de la misma, pero Sauer lo considera aparte por su gran capacidad para transformarla voluntaria o involuntariamente. Él considera paisaje natural aquel en cuya formación no ha intervenido el hombre, y paisaje cultural aquel en el que la influencia de la acción humana es evidente. Para Sauer, los paisajes naturales se deben a la interacción de los componentes naturales de los mismos, que son el clima, el relieve, la naturaleza de las rocas, los suelos, las aguas corrientes, el mar y la vegetación. Todos ellos interactuando durante largo tiempo dan lugar a muy variados paisajes naturales. Lógicamente, también el hombre, con su actuación sobre los componentes naturales desde su aparición sobre la Tierra, dará lugar a la transformación de aquellos, convirtiéndolos en paisajes culturales. En la actualidad, prácticamente no existen paisajes netamente naturales, ya que la acción humana abarca todo el planeta, ya sea de forma directa o indirecta y con distinta intensidad, pudiéndose hablar tan solo de paisajes predominantemente naturales o culturales, según el grado de influencia de la acción humana en ellos. Hecha esta primera distinción, podemos descender en la clasificación, ya que se da una gran variedad dentro de cada grupo de paisajes. Según el criterio que utilicemos, se pueden diferenciar muchos tipos. Así, dentro de los paisajes culturales, la impronta dejada por el hombre varía según sea la actividad predominantemente realizada. Por ejemplo, los paisajes agrarios resultan de la influencia de la actividad agrícola y ganadera. Los paisajes mineros, de dicha actividad minera. Los industriales, de la influencia de la actividad industrial. Los de ocio, de las actividades turísticas, etc. En esta clasificación son las actividades humanas las que vemos cómo dejan su huella en el paisaje, transformando el primitivo paisaje natural. La forma y disposición de los asentamientos humanos permiten también otra clasificación. Así, las viviendas concentradas en grandes ciudades dan lugar al paisaje urbano, mientras que las pequeñas concentraciones en el campo originan el paisaje rural. En ambos casos, el paisaje no está tan solo constituido por las viviendas, sino que contiene espacios dedicados a sus actividades características. Mientras que en los paisajes urbanos se incluyen áreas industriales, en los rurales son los espacios agrarios los más característicos y predominantes. Por tanto, podemos decir que las posibilidades de clasificación de los paisajes son tantas como criterios de diferenciación queramos usar. Volviendo ahora al tema que nos ocupa, la actividad agraria es, sin duda, la primera que se refleja en el paisaje. Su importancia se deriva tanto de su antigüedad como de la gran magnitud de espacio terrestre que ocupa. El hombre, tras su etapa de recolector y cazador, al sustituir la primitiva vegetación espontánea por plantas que él selecciona y hace germinar, tras preparar convenientemente el suelo, así como al pasar de ser solo cazador a domesticar y criar animales para su alimento y ayuda en el trabajo, transforma de manera evidente los paisajes naturales, dando lugar a los paisajes agrarios. Y también podemos adelantar y decir que es el primer impacto medioambiental originado por el hombre.
Bueno, pues entonces vamos ya a tratar en concreto de estos paisajes agrarios. Como ya decíamos, entre los objetivos de la geografía destaca el estudio del paisaje como uno fundamental, y dentro de él tiene un lugar destacado el paisaje rural. Desde hace mucho tiempo, con el enfoque que arranca de la escuela regional francesa, en cierto modo y en desuso, el mundo rural se estudiaba a partir de los paisajes agrarios, de analizar sus elementos visibles y de explicarlos en función de las condiciones físicas y sociales que son las que hacen las maneras de vida social rural. Posteriormente se han desarrollado otros puntos de vista diferentes y el espacio rural se analiza con planteamientos pues diversos. Como estamos en un primer curso y no hay tiempo para dar cabida a todos estos planteamientos posibles que tienen detrás una filosofía diferente y que analizan problemáticas y puntos de vista distintos, lo que hacemos en este curso es simplemente dar un planteamiento clásico general que es útil porque inicia en los conocimientos básicos, elementales y en los conceptos esenciales. De acuerdo con esto, en primer lugar lo que hacemos es analizar unos elementos, los elementos visibles del paisaje que se utilizan para la descripción y después analizamos los factores que son los condicionantes que explican y modifican los elementos iniciales. Bueno, ¿cuáles son estos elementos? En cualquier espacio en que haya una actividad agraria aparecen zonas cultivadas y otras que no lo están. Las zonas que no están cultivadas constituyen lo que llamamos el saltus, que son las áreas de espacio natural no transformado o muy poco modificado. A escala planetaria, pues sería todo el medio natural sin transformar o, como digo, muy poco modificado. A escala reducida es los espacios no cultivados de la región concreta en la que estemos trabajando. El saltus tiene un doble carácter. Por una parte está el permanente, es decir, aquel que nunca podría roturarse, por ejemplo, las zonas de hielos perpetuos o las zonas de roca desnuda, y en cambio tiene un carácter que llamamos temporal cuando de alguna forma se puede poner en explotación aunque no lo esté. Forman parte del saltus pues los bosques, las áreas de monte alto y monte bajo, incluso las praderas naturales, que son zonas no cultivadas aunque pueden ser resultado de una cierta actividad humana. Incluso se considera saltus, en este caso temporal, el desierto, que con unas técnicas adecuadas puede llegar a ponerse en explotación. En contraposición al saltus está el ager, que es el espacio cultivado y que suele corresponder a una comunidad rural. El ager aparece internamente muy diferenciado. Los cultivos se desarrollan en una serie de parcelas, en unos espacios denominados parcelas, que dibujan una trama perfectamente visible en el paisaje, tanto más fácil cuando podemos ganar un poco de altura, por ejemplo, desde un cerro, desde un avión o, por supuesto, por medio de la fotografía aérea. Las parcelas son, en definitiva, la división elemental del espacio rural y presentan una enorme variedad que puede ser de forma, de tamaño, de uso, de propiedad. Su conjunto es lo que configura el llamado parcelario, que también es distinto según sea de cultivo, de propiedad o de explotación. Inmediatamente que vemos un paisaje agrario, vemos la contraposición entre, según sean estos elementos, según sean las parcelas. Por ejemplo, una clara diferencia está cuando las parcelas son cerradas, tienen algún tipo de cercado, y es lo que llamamos un paisaje de campos cerrados o de bocage con el término francés. Frente a esto están los paisajes donde no hay cercados entre las parcelas y constituyen lo que se llama un paisaje de campos abiertos u open field. También hay contraposición según sean paisajes formados por minúsculas parcelas o por grandes campos que constituirían un minifundio y un latifundio respectivamente y de alguna manera traducen la forma de propiedad. También el tipo de cultivo, que sea herbáceo, que sea arbóreo de ciclo anual, por supuesto la forma de cultivar, hay diferencias en los campos que sean de regadío con los que sean de secano, todo ello se traduce claramente en el paisaje. Fuera de estos elementos, que son el ager y el saltus, hay otros elementos también visibles, muy directamente relacionados con el hombre, como son pues la zona de residencia, lo que llamamos el hábitat, formado por las viviendas, los edificios de trabajo, edificios de ocio, religiosos, etcétera, y por supuesto la red de caminos, carreteras y todos sus anejos. Todos estos elementos visibles son resultado de la combinación de varios factores, que además se van modificando. ¿Y cuáles son los factores? Que es la segunda cosa a considerar. Pues unos factores son los que vienen impuestos por las condiciones naturales. Naturalmente el paisaje agrario y la actividad agraria que lo produce no son indiferentes al clima, a las características de la topografía, del relieve, al tipo de roca, al tipo de suelo, a la altitud, etcétera. Pero todos estos factores tienen un carácter más o menos limitante en función de otros factores que son los que genéricamente llamamos humanos por la importancia que tiene la acción del hombre en ellos. La presión demográfica, por ejemplo, que fuerza en algunos momentos a ampliar o a intensificar las áreas de cultivo, la cultura de una comunidad, la aplicación de unas determinadas técnicas, las tradiciones, los avances tecnológicos, la evolución histórica, los movimientos sociales, el sistema de propiedad. En definitiva, las estructuras sociales son los factores que explican algunos aspectos y son las causas de los cambios que se producen en el paisaje. Con la concurrencia de todos estos factores y de elementos se configuran unos paisajes agrarios que, como decíamos al principio, se pueden analizar con variados criterios y enfoques, pero que siempre tendrán que ayudarnos a comprender las estructuras responsables de las prácticas espaciales, como muy bien dice Bailey en su libro Introducción a la Geografía Humana, que para terminar esto me animo a los alumnos a que hagan una lectura de este capítulo después de haber estudiado el tema del programa.
Por supuesto que es la interacción de todos estos diversos factores físicos y humanos los que dan lugar a los distintos paisajes agrarios, que en cada situación son únicos e irrepetibles. No obstante, a escala mundial podemos analizar grandes conjuntos de paisajes con algún denominador común. Por ejemplo, en función de las grandes zonas climáticas se pueden diferenciar una serie de paisajes agrarios característicos. En la zona intertropical, comprendida entre los 30 grados de latitud norte y sur aproximadamente, se puede distinguir paisajes agrarios propios de los climas correspondientes. En el ecuatorial, el paisaje tradicional más característico es el resultante del sistema denominado de rozas por fuego, consistente en la quema de grandes extensiones de selva para poder cultivar sobre las cenizas y que en muy poco tiempo ha de ser abandonado por la tremenda lixiviación a que se ven sometidos los suelos por las abundantes precipitaciones. Este paisaje, por otra parte, coexiste con las grandes plantaciones introducidas por otras culturas que también aparecen en las zonas de clima tropical con estación seca, junto a un paisaje tan distinto como el de los arrozales chinos. En las zonas desérticas, los paisajes agrarios ocupan muy poca extensión, dada la dificultad que supone para el cultivo la escasez de precipitaciones. Solo los oasis reúnen las condiciones necesarias para la agricultura. El nivel de desarrollo de la población marca la diferencia entre estos paisajes, ya que las técnicas necesarias para su puesta en cultivo precisan fuertes inversiones. En los desarrollados, la inversión es económica. Se construyen grandes presas para regar grandes extensiones de suelo antes improductivo. En los subdesarrollados, las inversiones son en trabajo humano. Se construyen fogaras y acequias que permiten el riego de pequeñas extensiones. En la zona templada hay más variedad climática y, por tanto, de paisajes agrarios. A modo de ejemplo, si nos centramos en el caso de España, un pequeño país de zona templada y con una gran variedad natural, podemos distinguir a grandes rasgos unos paisajes característicos de los climas propios de dicha zona. Por un lado, en las áreas dominadas por el clima mediterráneo, se extiende un paisaje agrario que presenta dos aspectos diferenciados según el sistema de cultivo que se utilice. Si el sistema es de secano, el paisaje resultante es de campos abiertos, dedicados al cultivo mayoritario de la llamada trilogía mediterránea. La escasez de lluvia, pero contando con una bonanza térmica notable, hace que si se aporta el agua suficiente por medio de técnicas de riego, aparezca otro paisaje agrario característico, en el que acequias y pozos son elementos inconfundibles. El clima oceánico, característico de las regiones del norte, unido a la influencia del relieve, origina un típico paisaje de bocas, sobre colinas de suaves pendientes, muchas veces de pequeñas dimensiones y de formas irregulares. En las laderas de las montañas se trata de tierras dedicadas a pastos para el ganado, mientras que en los fondos de los valles o tierras bajas se dedican a la agricultura. Esta breve exposición de ejemplos de paisajes agrarios no hace más que confirmar lo que decíamos al comienzo. Los paisajes agrarios son el resultado de una compleja relación de factores entre los que cada día tienen más o los derivados de las estructuras sociales y económicas.
Bien, pues con esto ya acabamos este rapidísimo repaso en que hemos querido destacar los aspectos principales del tema de paisajes agrarios, y solamente para terminar recomendar que vean el vídeo de los paisajes agrarios que hemos editado en el propio departamento, que de algún modo sustituye a esa necesaria salida al campo para hacer la práctica correspondiente. Nada más, buenas noches.
Buenas noches.